Casi al fin de Esías 55. Y tuvimos varios temas de doctrinas altas. Dijo Dios en Isaías 55:8, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Hay doctrinas aceptadas por todas las religiones, por todas las sectas del mundo, como no mentirás, no robarás, respeta a las personas mayores, conceptos fáciles de asimilar, no son pensamientos muy profundos, pero hay otras doctrinas en la Biblia que son doctrinas altas, porque los pensamientos de Dios son más altos de los de nosotros. Como por ejemplo la Trinidad, la predestinación, la doctrina del infierno que acabamos de estudiar hace unos meses. La Trinidad, ¿cómo es posible que Dios sea un Dios, pero existen tres personas? No es fácil de comprender, pero es completamente bíblico. Pero como no capte fácilmente por nuestras mentes, es rechazada por muchas sectas. Y en el caso del infierno, ¿cómo es posible que un Dios de amor, de compasión, de perdón, mandará a gente a un lugar para sufrir para siempre jamás, sin ninguna posibilidad de perdón? Y esta doctrina, siendo difícil de comprender, es una doctrina rechazada por muchas sectas. Y hoy día vamos a estudiar la doctrina de la predestinación, que fue presentada varias veces en el libro de Efesios. ¿Cómo es posible que Dios tiene un plan que abarca todas las cosas, todas las acciones de mi vida, pero yo soy libre de escoger mis acciones y yo soy responsable por mi comportamiento? La doctrina, aunque firmemente establecida, es rechazada por muchos, aún entre los cristianos. Pero tenemos que anticipar que la revelación de la mente de Dios puede ser en muchos casos más alta que nuestro entendimiento, Dios siendo tan superior a nosotros. Por esto nuestro texto es, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La doctrina de la predestinación, y quiero presentarla en tres puntos. Primero, el número uno, su presentación bíblica. Punto número dos, sus abusos y sus peligros. Y número tres, sus aplicaciones y beneficios. Hay una razón por esta doctrina. Es útil, tiene valor, y por esa razón Dios nos ha dado en su Biblia. Punto número uno, su presentación bíblica. La predestinación es un concepto bíblico y es una palabra bíblica. En este sentido es más claro que la Trinidad. La palabra de la Trinidad ni aparece en la Biblia, pero sabemos que el concepto está ahí, podemos comprobarlo. Pero la palabra predestinación aparece muchas veces. Por ejemplo, en Efesios capítulo 1, que hemos estudiado ya. Pero en Efesios capítulo 1 dice, en versículo 3, Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, Está diciendo que Dios hizo su decisión quién iba a salvar antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado. Así que la palabra está en la Biblia, predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Después, en el mismo capítulo, en versículo 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La Biblia enseña que hay personas que son predestinados. Predestinados, la palabra quiere decir el destino ha sido establecido de antemano, predestinado. Y dice que hay personas predestinadas y hay cosas predestinadas. Dice en versículo 11, del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. También en Proverbios 16, lo voy a leer, 33, dice, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Si he hecho una suerte para hacer una decisión, Dios ya ha ordenado. El concepto de suerte, de la fortuna, no son conceptos bíblicos. En nuestras vidas no hay coincidencias, hay diosidencias. Es quizás fácil de pensar que Dios ha predestinado cosas buenas en nuestra vida, nuestra salvación, pero difícil de aceptar que Dios ha planeado cosas malas. Sabemos en el libro de Job, en el primer capítulo, que Job perdió toda su propiedad, toda su familia, y fue literalmente destruido. Y en Job 1:21, la manera de responder Job a esta tragedia es que dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sé el nombre de Jehová bendito. Sabemos de la historia de Job que fue el diablo que destruyó su propiedad. Fue el diablo que mató a sus hijos. Y Job dijo, Dios quitó, porque el diablo tuvo que conseguir el permiso de Dios. Entonces, Job estaba completamente resignado. Dios me dio, Dios me quitó, está bien, bendito sea el nombre de Dios. Entonces, Job aceptó que estas cosas malas vinieron de Dios. Y cuando su esposa estaba aconsejando a él, en versículo 2:9 dice, entonces le dijo a su mujer, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérate. Y él le dijo, ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas? Has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Así que, aún las cosas malas son parte de del plan de Dios. No son sorpresas. En el último capítulo de Génesis, cuando Josué en Egipto habló con sus hermanos que vendió a él a la esclavitud, y ellos después de la muerte de su papá dijeron, él va a tomar venganza, porque hemos hecho algo terrible, hemos vendido a nuestro hermano. Y fueron a él pidiendo misericordia. Y él dijo en Génesis 50:19, no temáis, ¿acaso estoy yo en el lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy día, para mantener en vida a mucho pueblo. ¿Qué está diciendo Josué? No estaba enojado. Sus hermanos hicieron algo malo, malísimo, pero fue parte del plan de Dios. Y Dios está aún organizando todos los eventos para el bien de los creyentes. Como dice en el versículo famoso de Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Si todas las cosas están ayudando a bien, todas las cosas son bajo el control de Dios. Porque a los que antes conoció también los predestinó, la palabra, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Tenemos un dicho en español: no hay mal que por bien no venga. Es bíblico, hermanos. Es bien profundo. Dios ha permitido que una cantidad de maldad existe. Y Dios lo va a quitar cuando Él quiere. Y Él tiene sus razones. Pero la Biblia nos enseña que aún las decisiones libres de los hombres son predestinados. En Primero de Reyes, capítulo 11. Primero de Reyes, capítulo 11. Salomón cayó en apostasía por causa de sus muchas mujeres, sus muchas concubinas y amantes. Y Dios prometió quitarle todo el reino menos un tribu. Dice en 1 Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó además de la hija de Faraón a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas, pues, se juntó Salomón con amor, y tuvo 600 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto con Jehová, su Dios, como el corazón de su padre David. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas. Y hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se había aparecido dos veces, y le había mandado acerca de esto, que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y te entregaré a tu siervo. Su pecado: ir tras otros dioses. La consecuencia: Dios iba a quitar el reino. ¿Pero cómo? Dios dijo: no lo voy a hacer en tu vida, sino en la vida de su hijo. Y en el capítulo que sigue, en capítulo 4, se ve cómo su hijo decidió con su libertad pedir consejo a los hombres de su padre, los consejeros, en un problema de impuestos muy altos, y después pidió consejo a los jóvenes, hizo una mala decisión y reaccionó en una manera muy dura, y eso fue la causa de quitar el reino de su hijo. ¿Pero qué es lo que pasó? Su hijo Rehoboam actuó libremente. Siguió su albedrío libre y hizo sus decisiones, pero Dios estaba ahí llevando a cabo su plan, su promesa de quitar el reino. Aún las decisiones libres de los hombres son bajo el control y la predestinación de nuestro Dios. Bueno, ese es el punto número uno. El concepto de la predestinación es bíblica. La palabra es bíblica. El punto número dos es que es una doctrina que tiene abusos y peligros. Hace unos días estuve con un pastor que me dijo, esa doctrina es peligrosa, no estoy de acuerdo de hablar de esto. Pues, todas las doctrinas pueden estar abusadas. Él dijo, pues, si te crees en la predestinación, todos los hombres van a echar la culpa a Dios por todo. Van a negar su responsabilidad. Pero hay muchas doctrinas en la Biblia que se pueden abusar. Puede abusar la gracia de Dios. Hay muchos peligros de esto. En Romanos 3:8, San Pablo dijo, estaban calumniando su doctrina de la gracia. Cuando en 3:8 dice, ¿y por qué no decir cómo se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos hagamos males para que vengan bienes? Está diciendo, San Pablo está enseñando la gracia de Dios, que somos libres de culpa de nuestros pecados, entonces vamos a pecar más. Es un abuso de la doctrina, no es enseñada en la Biblia. También en 6:15 de Romanos dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Eran abusando la doctrina en San Judas. Versículo 3, o versículo 4 de San Judas dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que conviertan en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten la gracia, el concepto, la doctrina de la gracia, el perdón de Dios, en libertinaje. Están abusando la doctrina. Pero si la gente abusa las drogas, eso no quiere decir que vamos a cerrar las farmacias, o todo vendedor de medicamentos. Simplemente que hay gente que se ahorcan con sogas, no quiere decir que vamos a quitar toda cuerda y soga del mercado. El único peligro o abuso que existe en la predestinación es cuando uno trata de usarla para deshacerse o negarse de la responsabilidad del hombre. Y la Biblia nunca jamás presenta la doctrina así. La responsabilidad del hombre por sus acciones siempre es afirmada y nunca jamás negada. Eso fue el abuso que Adán quería echar en la cara de Dios cuando dijo, Señor Dios, la mujer que tú me diste, tú pusiste la compañera conmigo, ¿no fue eso tu plan, Dios? Yo no soy responsable, tratando de deshacerse de su responsabilidad. Eso fue precisamente la objeción en Romanos 9 cuando dice, ¿por qué pues inculpo a quien ha resistido a su voluntad? En Romanos 9 es una confusión del concepto de la voluntad de Dios. En Romanos 9:17, Hablando de Faraón, en Romanos 9:17 dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Dios, ejerciendo su derecho de dar misericordia a uno y endurecer al otro. Y San Pablo está anticipando una objeción y dice, pero me dirás, ¿por qué, pues, inculpa? ¿Cómo puede Dios inculparme a mí si eso es su plan? ¿Quién ha resistido su voluntad? Y la respuesta no es más, nada más que un reproche cuando dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Será el vaso del barro al que lo formó? ¿Por qué me has hecho así? Cuando dice, ¿quién ha resistido su voluntad? En la Biblia hay dos voluntades de Dios. Hay una voluntad secreta y una voluntad revelada. Toda la Biblia es la voluntad de Dios revelada. Dice en Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Dios, su plan secreto. Pero los que son reveladas son para nosotros y nuestros hijos, para que podamos obedecer. Nosotros somos responsables de obedecer la voluntad revelada de Dios. Cuando estamos orando, hágase tu voluntad en la tierra, estamos hablando de la voluntad revelada. La voluntad secreta siempre se cumple. Dios no puede ser frustrado en su plan. Y el hombre no puede escapar de su responsabilidad y de su culpabilidad. La doctrina bíblica de la predestinación no le da la escapatoria. Se pidieron una vez a un predicador muy famoso, que se llamaba Charles Spurgeon. Uno vino a él y dijo, mire, señor predicador famoso, ¿puedes tú reconciliar la doctrina de la predestinación con la responsabilidad del hombre? Pensando que estaban en conflicto. Y el predicador respondió, nunca jamás trato de reconciliar amigos. Si no están peleando, no hay necesidad de reconciliarlos. En la Biblia no están en conflicto. Solamente están en conflicto en la mente carnal del hombre. Muchas veces viven ahí en paz en el mismo versículo, la predestinación de Dios y la responsabilidad del hombre. Vamos a Lucas 22. En Lucas 22:20. Hablando de la Santa Cena. En Lucas 22:20 dice, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entregue está conmigo en la mesa. Está hablando de Judas Iscariote, que lo iba a traicionar. Y dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, diciendo, está predestinado la muerte de Cristo Jesús, está predestinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Judas llevará a cabo el plan de Dios y será responsable por sus acciones. Las dos doctrinas no están en conflicto, están viviendo en paz en el mismo versículo. También en Hechos, capítulo 2, Hechos 2, 22. Hablando de la muerte de Cristo Jesús, dice, varones israelitas, en Hechos 2, 22, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este, entregado por el determinado consejo, es la predestinación, determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos inicuos, crucificándole. Y los que mataron a él son responsables por manos inicuos. La responsabilidad del hombre y el plan predestinado de Dios, existiendo en paz en el mismo versículo. Hay siempre objeciones en contra de esa doctrina. Quizás alguien está pensando, ay Marcos, ¿por qué orar? ¿Por qué voy a orar si todo ya está predestinado? Dios está escuchando tus oraciones. Orar es un mandato de Dios. Es parte de nuestra relación con Él. Y hasta tus oraciones son predestinados. Quizás alguien está pensando, pues ¿cómo puede ser esto? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Objeción, por quizás alguien está pensando, ¿por qué evangelizar entonces? Si Dios ya ha planeado todo, y todo es predestinado. Respuesta, Dios no solamente ha ordenado quién será salvado, sino con qué medio, el Evangelio. Tenemos que evangelizar porque es un mandamiento de Dios y Dios bendecirá nuestras actividades. Pero ¿cómo es posible? Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cuál tiene más autoridad? ¿Los razonamientos humanos o los razonamientos bíblicos? Tendrás que escoger. ¿Inclinaremos nuestras mentes a las doctrinas bíblicas o quedaremos atrapados siempre en el raciocinio humano? Hermano, amigo, hermana, si quieres rechazar la doctrina bíblica de la predestinación, no serás sola. La Iglesia Católica también lo rechaza. Los testigos de Jehová también lo niega y los mormones. No es enseñada en ninguna de las sectas, solamente es enseñada en la Iglesia Evangélica, aunque no en todos. Eso fue el punto número 2. Y ahora el más importante, punto número 3 y final, sus aplicaciones y sus beneficios. Si es sujetada a abusos y confusión, ¿por qué presentar una doctrina así en un mensaje? En un estudio, es porque es muy, pero muy valioso y útil. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Tienen tres usos. A, te da una dulce resignación y una paciencia tremenda cuando entiende esa doctrina. B, esa doctrina va a exaltar a Dios en nuestro entendimiento. Y C, esa doctrina va a humillar el hombre. Ah, una dulce resignación. Cuando yo presenté a mi esposa que fui invitado a ir a San Salvador, no le gustó para nada. Yo ni sabía si iba a ir y dije, pues, voy a hablar con mi esposa, voy a hablar en el trabajo, voy a hablar en la iglesia y vamos a ver si Dios abre la puerta. Y estaba en contra, tenía miedo por mi vida y mi seguridad. Pero orando y reflexionando en el plan de Dios, ella pensó, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer yo? Si eso es el plan de Dios, ¿cómo puedo resistir si Dios quiere mandarlo? Dios puede quitar mi vida aquí como allá. Ni modo. Y como hemos visto con José en Egipto, no estaba enojado con sus hermanos. Dijo, sí, me hicieron mal. Pero fue el plan de Dios. A mí no me importa, una resignación, una calma, una paz. O como Job, que dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Dios bendito. Eso es muy fácil leer en un libro. Pero cuando Dios quita un ser querido, su esposo, su esposa, su hijo, no es tan fácil de decir, pues es plan de Dios. Por eso Job fue nombrado un hombre justo. Vamos a 2 Samuel. En 2 Samuel, capítulo 16, David tenía que huir de su hijo Absalón, porque Absalón quiso quitarle el reino. Y David estaba sufriendo consecuencias de su adulterio con Batsabé y la muerte de Urías, el esposo de él, la esposa de él. Pero en 16 de 2 Samuel, David está tratando de huir de su hijo. Y dice así: y vino el rey David hasta Bahurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gerá, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey de David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simeí maldiciéndole: ¡Fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso! Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar de la cual tú has reinado, y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Entonces Abisaí, uno de sus guardaespadas, dijo: ¿Por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. Y el rey respondió: ¿Qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvía? Si él así maldice, es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. Él está aceptando. Eso fue el plan de Dios. Ese hombre está siguiendo la predestinación de Dios. ¿Quién pues le dirá por qué lo haces así? Y dijo David a Abisaí y a todos sus siervos: He aquí mi hijo, que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizás mirará Jehová mi aflicción y mirará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Entonces, David está buscando el dicho: no hay mal que por bien no venga. Él está diciendo: sí, eso es terrible, pero quizás yo voy a sacar algo bueno. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, tenía una resignación, una paz, una tranquilidad en medio del crisis. B. Esa doctrina, cuando entra en su ser, va a exaltar a Dios en tu entendimiento. Sabrá que Dios y no el diablo tiene control de este universo. En Salmo 33, lo voy a leer. En Salmo 33 dice: Jehová hace nulo el consejo de las naciones y frustra las maquinaciones de los pueblos. El consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que él escogió como heredad para sí. El consejo, el plan de Dios es permanente. Es firme. Sus decisiones son finales. Cristo Jesús es el mismo hoy, ayer y para siempre. No va a cambiar nada. En Romanos 9:11 podemos ver que el plan de Dios es lo que va a determinar el futuro. En 9:11, hablando de Esaú y Jacob, dos hermanos en el vientre de su mamá, dice: pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios, conforme a la elección, permaneciese, no por las obras, sino porque el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor. Dios predestinó, decidió el destino de estos niños. Normalmente, el más viejo tenía la autoridad en la familia. Pero Dios dijo: no, es en revés. Porque fue el plan de Dios que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. Unas citas más. ¿Cómo esa doctrina va a elevar y magnificar a Dios en tu mente? En Isaías 14, voy a leer. Isaías 14, 24. Dios hablando así: Jehová de los ejércitos jurá diciendo, ciertamente se hará de manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Quebrantaré al asirio en mi tierra y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta es la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿y quién la hará retroceder? Isaías 46, exaltando a Dios por su consejo inmutable. En Isaías 46, 9 dice, acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Jehová y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio. Si Dios está anunciando por profecías el futuro, es que Él sabe el futuro, y el futuro está determinado. Y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá, y haré todo lo que quiero. Que llamo desde el oriente al ave, y de la tierra lejana el varón de mi consejo. Yo hable, y yo haré venir. Yo he pensado, y también lo haré. Oíd mis duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia. No se alejará mi salvación, no se detendrá, y pondré salvación en Sion y en mi gloria en Israel. El plan de Dios abarca los eventos grandes en el mundo, pero Cristo nos enseñó que no solamente los eventos grandes de la historia del mundo son en su plan, sino los detalles más insignificantes. Cristo dijo, no se venden dos pájaros por un cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Dios tiene un plan en lo cual sabe todos los detalles de tu cuerpo, y nadie está escapando de su atención. Sí, esa doctrina es útil porque humille el hombre. Cuando el hombre es exaltado en su propia opinión, está resistiendo la gracia de Dios. Pero cuando el hombre sea humillado, puede entrar la gracia de Dios. Dicen Proverbios, el corazón del hombre piensa su camino. ¿Qué quiere decir? El hombre tiene su plan. Mas Jehová enderezará sus pasos. Podemos hacer muchos planes, pero el plan de Dios es el plan que se llevará a cabo. Dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Vamos a Santiago para cerrar y preparar nuestros corazones por la Santa Cena. Santiago, libro después de Hebreos. Santiago 4 y versículo 13. Santiago dice, vamos ahora, come on, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos grandes planes de los hombres. Vamos a ir ahí a hacer un negocio. Cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, No estoy enojado porque eso fue predestinado. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si es conforme con el plan eterno. Conclusión. Hermanos, la doctrina de la predestinación no es mala noticia para el pueblo de Dios. Al contrario, es buena noticia y bien útil para consolarnos. Es la base del Evangelio de que Dios decidió desde la fundación del mundo salvar una gran cantidad de personas y determinó que ellos iban a permanecer en su gracia hasta el fin. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Somos salvados por el don de la fe y Cristo es el autor y cumplidor de nuestra fe. Vamos a orar. Oh Señor, llévanos a la madurez espiritual. Queremos hacer cosas grandes para ti, Señor. Ayúdanos a descansar en ti, en tu plan, en tu consejo, Señor. Ayúdanos a entender que tu plan no será frustrada. Ayúdanos, Señor, a adaptar nuestra mente a tu Biblia, a tus preceptos, a tus doctrinas altas y tus doctrinas simples, para que podamos, Señor, entender toda la Escritura y armonizar todos los pasajes de la Biblia que tú nos has dado. Pedimos en tu santo nombre. Amén.